I'm turning now to the book of Habakkuk, chapter 2, the eighth of the minor prophets.
Voy ahora al libro de Habacuc, capítulo 2, el octavo de los profetas menores, el quinto libro del final del Antiguo Testamento hacia atrás, el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 20. Estas grandes palabras. Mas Jehová el Señor está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Y nuestro tema es la única forma de acercarnos a Dios. Un poco de contexto. Habacuc hizo estas profecías unos 620 o 610 años antes de Cristo. Él estaba viviendo al mismo tiempo, pero en un lugar diferente, al mismo tiempo que Jeremías, y se traslapaba con Ezequiel y con Daniel y con Sofonías, el profeta menor. Eran los últimos días del gran imperio asirio, y los caldeos estaban empezando a ser el poder mundial. Y antes de que pasaran muchos años, unos 20 o 30 años, Nabucodonosor de Babilonia, los babilonios o caldeos es lo mismo. Babilonia es la capital de Caldea, o lo era. Entonces los términos significan lo mismo, las mismas personas. Nabucodonosor muy pronto, Babilonia, vendría y sitiaría Jerusalén. Pero unos 20 o 30 años antes, Habacuc profetiza. Y había una situación terrible en Judá, entre el pueblo de Dios, los hijos de Israel. Y parece ser que no había mucha ley, mucho orden. Había todo tipo de cosas violentas y cosas malvadas. Y el profeta Habacuc evidentemente tenía gran preocupación por esto. Y entonces fue ante el Señor en oración a interceder por el pueblo. Y oró y pidió y preguntó, ¿por qué no hay gran reforma? ¿Por qué no hay un gran juicio o algo para poder terminar con todo esto? Para poder traer a la nación y al pueblo de vuelta a su Dios. Y el Señor le responde, y voy a ser breve con esto, Dios le responde, bueno, voy a traer un juicio y los caldeos vendrán y ellos atacarán. Y Habacuc el profeta primero no podía entenderlo, los caldeos, y él dice a Dios algo así, pero ellos son peor que nosotros, ¿cómo podemos ser juzgados por personas que son incluso peores a nosotros? Y sin embargo, Dios le responde, bueno, también juzgaré a los caldeos a su tiempo. Pero ellos van a ser los instrumentos para obrar castigo sobre Judá. Y después Dios le indica que lo que él haría, entre tanto, y así es como Dios obra siempre, es que él bendeciría a todos los individuos que verdaderamente desearan a Dios de forma espiritual y le buscasen. Y esto es lo que vemos en este versículo. Él les bendeciría a los que le buscasen y lidiaría con ellos y les traería a él. Y él sería su Dios. Y en muchas palabras que he utilizado, esta es la esencia del mensaje. Aquellas personas vendrían a él y confiarían en su misericordia. No se presentarían a sí mismos de forma orgullosa. Somos hijos de Israel. Somos los elegidos. Nosotros clamamos esta bendición, aquella bendición. No, las personas que el Señor bendeciría son personas que ven más allá del estado de las cosas en esa nación y las cosas materiales, sino que más bien querían a Dios, que Él fuera su Dios, y ellos querían ser su pueblo, y querían estar bajo su mano y su guía. Ellos querían unión espiritual con Dios. Y en este capítulo que vamos a ver aquí al final del capítulo 2, no, al final del versículo 4, en este momento, dice que He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece más, el justo por su fe vivirá. Las personas que son aceptadas por Dios son aquellas que confían en Él, aquellos que buscan de Dios. Esta es la esencia del versículo, pero ahora las palabras donde comenzamos. Mas Jehová el Señor, versículo 20, está en su santo templo, calle, que calle delante de Él toda la tierra. Este es el mensaje. Los individuos, personas que deseen a Dios, pueden encontrarle y pueden conocerle para salvación. El Señor está en su santo templo. Voy a mencionar diferentes puntos, pero comienzo así. Esta es una ilustración. Una ilustración no de un templo terrenal, pero de Dios en su templo celestial. El templo del universo. Es la forma que Dios tiene de decir, Dios está sobre todas las cosas. Él es soberano, Él está en control de todas las cosas, Él sabe exactamente lo que está haciendo y Él sabe lo que ha planeado. Dios está en su templo. El Señor está en su santo templo. El templo del universo es vastísimo, es muy grande. Piensen al respecto de las estrellas altísimas, más allá de lo que este mundo puede conocer. Dios en su santidad es así y en su perfección es así. Todo esto, su santidad de Dios y su perfección, están más allá de lo que este mundo puede contaminar. Los pilares de su templo, el universo es su templo. Los pilares de su templo son sus características, sus atributos, su poder, su conocimiento, su santidad, su sabiduría, su justicia. Estos son los pilares del templo de Dios. El tipo de Dios que Él es, su ser, sus características, su misericordia, su amor, su naturaleza que no cambia. Y qué ilustración tan interesante que Dios hace. El Señor Dios está en su templo. Bueno, en la tierra, un templo era un lugar donde las personas se reúnen para buscar a su Dios y para adorarle. Y cuando Dios se representa a sí mismo como que está en lo alto, como si estuviera en el supremo templo de su universo, pues es un templo lo que Él escoge. ¿No te das cuenta que Él se representa a sí mismo como un Dios que, a quien podemos acercarnos? Es un Dios personal y podemos acercarnos a Él. Y las almas que son llevadas a desearle y a buscarle pueden acercarse a Dios en su templo celestial y pueden orar a Él, el Dios que está allí, Dios a quien podemos acercarnos. Esto es para introducir el tema. El Señor está en su santo templo. Él está esperando ahí. Él recibe a personas ahí. Él lidia con ellos ahí. Calle, que guarde silencio toda la tierra delante de Él. Toda la tierra. No solamente los hijos de Israel. No solamente aquellos que Él llamará hoy. Los que llamamos hoy en día judíos, tan privilegiados como fueron, porque Dios lidió con ellos en formas maravillosas, sino que todo el mundo, no solamente ellos. Todo mundo puede buscar y encontrar aquel Dios único y verdadero. Y esto también significa que solamente hay una forma en la cual podemos encontrar a Dios, solamente una forma de acercarnos a Él. Y Dios dice, todo el mundo ha venido a este templo. Personas de toda nación, de toda época del mundo, deben venir de la misma forma, confiando en la misericordia libre de Dios para perdón de pecados. Y ahora vemos claramente en Cristo, quien vino a ser el Salvador del mundo. Vemos estas cosas, podemos acercarnos a Dios. Esta es la frase de introducción, mas Jehová el Señor está en su santo templo. Y ahora la instrucción, y esta es la forma en que nos acercamos a Él. Él está ahí, Dios a quien podemos acercarnos, Dios Santo. Ah, pero hay algo que es difícil, hay una dificultad. ¿Cómo podemos acercarnos a Él? Él es santo. El Señor está en su santo templo. Él no tiene mancha, no tiene falla, Él es perfecto. Él mora en la luz, ante la cual ningún hombre puede acercarse. Y nosotros estamos contaminados, somos pecaminosos, somos criaturas caídas y hemos ofendido a Dios. Y hemos roto sus leyes. y no le hemos amado ni le hemos servido. De hecho, le hemos despreciado, le hemos calumniado y no le hemos respetado. Lo hemos dejado a un lado. ¿Cómo podemos venir a aquel quien es santo, más allá de lo que podemos entender, aquel que es justo, aquel que ha jurado castigar el pecado? Y esta es la forma, está en este versículo: mas Jehová el Señor está en su santo templo. ¿Cómo podemos acercarnos entonces? Calle delante de él, guarde silencio delante de él toda la tierra. Voy a intentar de explicártelo. Primero que nada, hay que tener silencio ante Dios y no significa que no oremos a él. Tienes que arrepentirte de tu pecado, tienes que pedirle salvación. Tienes que decirle que por completo confías en él. Sin embargo, subyaciendo esto, dice que calle toda la tierra delante de él. Ahora, no sé cómo es en las escuelas hoy en día, pero cuando yo era un joven, y durante años después, creo yo, cuando se tenía la asamblea de la mañana en la escuela, todos los niños, en mi tiempo, todos los niños en mi escuela se reunían en el salón principal, en la sala principal, y se hablaba calladamente, pero se hablaba. Y se intercambiaban ideas, etcétera, cosas triviales que se hablaban. Y después venía el director, ahí en la plataforma. Y esa era la señal de que de repente todo el mundo se callaba. Y bueno, yo no sé si esto pasa así todavía, pero había un silencio completo. Que calle toda la tierra. El primer punto, este es el tipo de silencio, un silencio de respeto, un silencio de conocer tu lugar, un silencio de saber que es el tiempo de estar callado y escuchar, un silencio que significaba que si rompías el protocolo estabas en problemas grandes. Si eras impertinente, seguías hablando. Pero esta era una seña de respeto. Así que se callaba los susurros y todo mundo escuchaba al director. Se ponía atención y la atención era una forma de decir esto, que había respeto. Ese primer punto, que todo mundo ponga atención. Pon atención a Dios. Este es el mensaje más serio que puedes considerar jamás. Tu relación con el Dios Todopoderoso. Este no es el tiempo para reírte, bromear, para tener conversaciones triviales. Guarda silencio. Es Dios de quien estamos hablando ahora y en quien estamos reflexionando. Dejemos al lado lo trivial, dejemos al lado lo que es de este mundo. Dejemos a un lado el considerarnos a nosotros, yo, lo que estoy pensando, yo, lo que yo quiero ahora, lo que tengo objetivos de hacer y el tipo de persona que yo deseo hacer, lo que sea, lo que yo quiero tener, todo eso dejémoslo a un lado, lo que yo quiero que pase, dejémoslo a un lado. Y como personas estamos como en una jaula, porque estamos atrapados a las cosas materiales y triviales. Todo mundo le manda un texto de teléfono a sus amigos. ¿Y cuál es el tema? ¿Las cosas eternas de Dios? No, no quiero yo burlarme de estas cosas, pero son cosas triviales los mensajes de texto. Casi al 100% de las veces que llenan las cosas triviales, llenan la mente humana. La mayor parte de las veces no hay tiempo para Dios. Y algunas veces nos preguntamos si el cerebro no se encoge ante el bombardeo constante de lo trivial, como si estuviéramos viviendo en una jaula, en un ático. No entendemos las grandes cosas de la vida, las cosas eternas y divinas, y no las queremos tampoco. Estamos contentos en nuestro pequeño mundo. Estamos contentos con nuestra pequeña vida. Estamos contentos con nuestra pequeña experiencia. Y tal vez pueda ir a la universidad y estudie ciencia de astronautas. Pero yo como persona, yo quiero lo trivial, lo pequeño, lo limitado, en cada momento del día. ¿Esto nos describe a nosotros? ¿A ti y a mí? Bueno, ¿qué dice el versículo? Calle delante de él toda la tierra. Pongamos atención, pon atención. El Señor ha venido. Pon atención a Él, ponle atención a Él, expande tu mente a las grandes cosas de Dios. Es como salir de un ático y de repente ves la luz del día. Y ahora que estamos lidiando con conocimiento verdadero, cosas eternas, cosas espirituales, que va a poner nuestra vida, le va a dar vida eterna a nuestra vida, nos va a relacionar con Dios. Esto es lo que importa verdaderamente. Es como estar en una noche, me explico. Por ejemplo, en los lugares más al norte del planeta, hay países en donde hay noches que duran 28 días. La noche de pronto se apodera de ese país porque está muy al norte del planeta, y entonces hay una oscuridad que dura durante casi un mes o algo así. Y así estamos nosotros para con lo espiritual. No sabemos cómo estamos para con Dios. No tenemos relación con Dios. Así que por favor, den atención a lo que es divino. Busquen a Dios. Obtengan perdón y vida nueva. Tengan un caminar consciente con Él. Pero hay este problema que mencioné antes. Sí, estoy atraído a estas cosas, pero soy un pecador. Él es puro y santo. ¿Cómo puedo encontrarle? ¿Cómo puedo estar ante su presencia en el estado en el que estoy, con toda mi culpabilidad y con todo mi pecado? Voy a respetarle. Debo respetarle. Sí, respeta. Eso no es muy común hoy en día. Y yo creo que es verdad si decimos lo siguiente. Yo creo que es verdad que es el único lugar donde todavía hay respeto en estos días es en las cortes de leyes. Es sorprendente. Tenemos que respetar al juez. Y se tiene que llevar a cabo la audiencia de forma solemne, con gravedad. El respeto se ha ido de nuestra sociedad. Se enciende la televisión, e incluso los altos oficiales del Estado insultan por todas partes, sin importar qué partido político sea. Y esto es lo que significa aquí mantenernos callados ante el Señor. Respeto por Dios, el Creador que es santo, Dios que nos creó. Hay que respetarle, Él es Dios. Él te hizo a ti, Él te sostiene en tu vida diariamente, hora tras hora. Él es, si tú quieres, Él es la vida misteriosa que sostiene todo en el universo. Y Él será tu juez. Así que guarda silencio ante Dios. Maravíllate de Él. Como algunas personas dicen, abre tu mente a las cosas espirituales, a lo que es eterno. Ese es el primer punto. El segundo es que el Señor está en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra para poder escucharle a Él. ¿Cómo necesitas escuchar a Dios? ¿Cómo puedo decirte cómo encontrar a Dios? ¿Cómo podría yo saberlo? A menos que tuviera la palabra de Dios y Dios nos hablase a través de su palabra, ¿cómo cualquier ser humano lo sabría? Encuentra la mente más brillante en la tierra, que publique muchos artículos en el área que sea y que sea admirado en el mundo y que nadie le haya criticado. Pero ¿qué sabe esa persona respecto de encontrar a Dios? Nada. A no ser que sea lo que Dios mismo ha revelado en su palabra. Es obvio. Soy carne humana. Mi mente es finita, es limitada. Soy un ser material. No puedo con mi mente alcanzar a Dios en la eternidad y leer las cosas espirituales de Dios. No puedo saber cuáles son sus planes y su mente, qué es lo que Él piensa, a menos que Él me hable a este mundo y me diga. Es por eso que la única verdadera religión será una religión que está basada en una revelación creíble de Dios. Y esta es la Biblia. Dios habla. Este libro maravilloso, la Biblia. Durante tantos siglos fue entregado estos libros de la Biblia, y aún así el mensaje de Génesis, el primer libro de la Biblia, es el mismo mensaje que el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Las doctrinas del Antiguo Testamento y del Nuevo son las mismas. Cuando el apóstol Pablo, bajo inspiración divina, escribió la carta a los romanos, él la llenó esta carta de citas del Antiguo Testamento y alusiones al Antiguo Testamento, porque es una parte íntegra, es única, tiene congruencia lo uno con lo otro. Y la única fe creíble será una fe que sea revelada de Dios de una forma creíble. Hay que estar en silencio delante de Dios, hay que escucharle a Él. Tú y yo, si nosotros fuéramos a decir en nuestra mente, ¿cómo podemos encontrar a Dios? ¿Sabes lo que tú y yo diríamos? Diríamos, bueno, pues somos lo suficientemente buenos, supongo yo. Hay que ganarnos el favor de Dios. Hay que hacer buenas obras, diríamos tú y yo. Hay que tener mérito suficiente, diríamos tú y yo, para poder tener el favor de Dios, diríamos tú y yo. Y eso es lo que toda religión dice, excepto la religión verdadera cristiana. Eso es lo que los hombres y las mujeres de forma natural pensarían. Ah, si hay un Dios, y yo creo que es un buen Dios, y para poder tener contacto o comunión o relación con Él, entonces tengo que ser bueno. Tiene que ser por méritos que pueda relacionarme con Él. Así es como pensaríamos nosotros. No, pues está mal. Completamente mal. No podemos, no tenemos esos méritos. No podemos producir esos méritos. Tenemos demasiado pecado en nuestra bolsa. Tenemos demasiada ofensa en contra de Dios y necesitamos perdón. No tenemos justicia. No podemos merecer su favor y el cielo y comunión con Él. Después, si nos equivocamos en eso, entonces ¿cómo? Pues Dios se revela a sí mismo. Entonces guardemos silencio ante Él. No vengas a Él con todas tus ideas. Yo pienso esto, yo pienso aquello otro. No, calla, escucha. Escucha el Evangelio. Escucha a Dios. Escucha a Dios cuando Él, a través de la Biblia, te dice que este es un mundo caído, una raza humana caída. Y te dice que la única forma en que los seres humanos pueden ser salvos es que Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, descienda a este mundo de tiempo y se haga un ser humano y tome para sí carne humana y personalidad humana. Y entonces sufra y muera en una cruz para tomar el castigo de nuestros pecados en nuestro lugar. Él tenía que ser Dios para poder sobrellevar el eterno castigo que merecemos. Y tenía que ser hombre también para poder sufrir como nosotros tendríamos que haber sufrido. Él era nuestro representante, nuestro chivo expiatorio, aquel que llevó nuestro pecado y Él vino por ese propósito. Ese es el Evangelio, ese es el mensaje de Dios. Y mi salvación, mi perdón, yo no lo puedo ganar, no puedo tener mérito para esto, tiene que ser libre, gratuito, libremente dado, mi pecado quitado. Una nueva vida otorgada para mí. Entonces escucha a Dios y ven a Él en los términos que Él establece y búscale en la forma en que Él ha provisto para nosotros como un pecador perdido, pecadora perdida, solamente buscando misericordia y perdón y nueva vida. El Señor está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Primero que nada, el silencio de respeto ante Dios. Segundo, el silencio de escucharle a Él y su remedio para mi separación con Él, su remedio para mi condición perdida. Y punto número tres, necesitamos guardar silencio, no diciendo que tenemos alguna cosa, es consecuencia del punto anterior. No vas ante la presencia de Dios demandando que Él te dé su favor y te bendiga y te ayude y te lleve al cielo. No vas a la presencia de Dios diciendo, declarando, diciendo, yo he hecho esto, Señor. Muchas personas lo hacen. Piensan que pueden decirle a Dios, bueno, soy mejor que algunas personas, lo sé. De hecho, soy mejor que muchas personas. Algunas personas incluso se atreven a decir esto. Y la verdad es que algunas personas dicen, son mejor que la mayoría de las personas. Aquí hay una lista de las buenas cosas que hago. Ni siquiera enumeran lo malo que hacen, porque lo arruinaría todo eso y lo cancelaría. Pero dicen, yo merezco, yo me he ganado el favor y la bondad de Dios. Y bueno, de todas formas, Señor, las malas cosas que he hecho, pues las tenía que hacer, Señor. Tú no sabes qué tipo de crianza tuve. Tú no sabes qué desventajas tuve en la vida. Tú no sabes las dificultades que tuve que experimentar. Tú no sabes ni entiendes estas cosas. Entonces tuve que, y nos excusamos, y excusamos nuestro pecado, y exageramos de forma increíble nuestra mente, nuestras virtudes, y subestimamos la santidad de Dios y sus estándares y sus demandas justas sobre nosotros. Así que guarda silencio delante de Él. No hagas ningún enunciado. Simplemente pide perdón. Simplemente di, soy un malvado pecador que no merece nada. Deseo ser librado de mi vida pecaminosa y terrible. Y deseo ser un hijo de Dios y tener un nuevo corazón recibido de Dios, una nueva naturaleza. Y deseo ser puesto camino al cielo, Señor. Y deseo servir a mi Dios. Señor, ten misericordia de mí. Confío solamente en la obra de Jesucristo y en lo que Él hizo, en lo que Él hizo por pecadores necesitados como yo. Así que tenemos que guardar silencio, tenemos que tener respeto por Dios y decir estas cosas. Escucha cómo Él nos salva, escucha. No es una obra de salvación que es creada por los seres humanos. No traigas ninguna excusa o no digas que tienes ningún mérito. No, ven a Él con humildad. Ah, no puedo hacer esto. Tal vez tú dices, yo no voy a humillarme ante Dios, no. Yo quiero un Dios que pues me dé algo de lo cual puedo estar orgulloso y me salude de la mano y entonces yo pueda escuchar que me merezco su bendición. Pues es que no, no existe un Dios como ese. Solamente existe un Dios santo y Él te va a levantar, pero solamente después de que te hayas humillado delante de Él. Y en cuarto lugar, quiero decir una cosa más antes de terminar. Al respecto de este punto de guardar silencio. Guardar silencio, estar callados ante Dios. Lo veo también como lo siguiente. Quiere decir lo siguiente. Cuando tú vienes a Dios y te arrepientes de tu pecado y anhelas que Él te salve y que te haga su hijo y te bendiga, entonces guarda silencio y le permites a Él hacer su obra. En los días antiguos, antes de que hubiera producciones en masa, muchas personas iban al que les tejía su traje. Y entonces lo medían antes de hacerle un traje. Y después el que les cosía el traje hacía un... El costurero, ¿cómo se dice? Le preguntaba, ¿quieres esto, aquello, de este color o de aquel color? Y se escogía, ah, pues quisiera esto, quisiera aquello. ¿Esto me viene bien? No, no, no. Necesita ser un poco más grande o lo que sea. E interactuaba. Y en lo que respecta a la conversión de Dios, tienes que guardar silencio. Tienes que guardar silencio. Tienes que dejar que Dios haga su obra. Si tú has renovado algo en la casa, la mayoría de nosotros tenemos que hacer las cosas nosotros mismos porque no tenemos tal vez el dinero para que alguien venga y nos ayude. Pero si tú tienes dinero para que alguien venga y te ayude en casa a renovarla, pues él no hace lo que él piensa, sino él te pregunta qué color quieres aquí y qué quieres que haga acá, etc. Y estás cooperando con él. Pues no puedes hacer así con Dios. Yo creo que hay algunas personas que dirán, oh Señor, quiero una nueva naturaleza. Pero déjame libre para hacer este pecado. Y también dame libertad para hacer este otro pecado. Y déjame con esto y aquello, pues de mi vida antigua. Guarda silencio, dice la palabra. Calla, que Dios haga su obra perfecta y él la hará. El nuevo nacimiento, esa es la conversión, es impartida silenciosamente. Pídele a Dios que te salve y entonces permite que Él haga la obra. La nueva vida es puesta en nosotros, nuevo entendimiento. Tú ves cosas de forma diferente. Tú ves y entiendes el Evangelio más claramente. Entiendes el punto de vista de Dios. Tú ves la enseñanza en la Biblia y dices, he leído estas cosas antes y nunca las entendí como lo hago ahora. Tienes un nuevo entendimiento, una mente emancipada, una nueva vida que te es dada. Puedes orar, puedes verdaderamente orar ahora y sientes y sabes que Dios te ha escuchado. Puedes caminar con Dios. Dios te da una nueva naturaleza y todo esto lo hace de forma silenciosa. Ya no haces los pecados que hacías antes. Ya no eres una persona egoísta como antes. Yo soy aquel que importa, decías antes. Tengo que hacer las cosas como yo quiera, decías antes. O cualquiera que sea el problema que tenías antes. Ahora que tienes salvación eres cambiado, cambiado eres diferente. Todavía tienes que luchar en contra del pecado, sí. Pero has sido levantado. Has sido cambiado, ya no eres la persona que eras antes. Tienes nuevas capacidades, tienes un nuevo corazón, tienes una nueva mente, nuevos gustos, tienes un nuevo vocabulario o lenguaje, puedes orar, Dios te ha cambiado tanto. Y cuando una persona es convertida y viene a Cristo, hay un grande cambio en esa persona. Y digo esto frecuentemente, pero he visto a las personas más malas y tacañas convertirse en generosas, los violentos ser gentiles, los sumamente mentirosos, empedernidos, llegan a ser personas de integridad y honestidad, cuyas conciencias les hablan. Grandes cambios que hace la conversión. Y todo esto viene de forma silenciosa, sin que participemos, porque nosotros no podíamos hacerlo. Es Dios que nos hace una vez más. Y cuando te conviertes en creyente, cuando eres convertido a Cristo, una de las grandes pruebas, la más grande evidencia, es la extensión, es cuán diferente eres que antes, la extensión del cambio. Todo esto es dado silenciosamente. Entonces, guarda silencio ante Dios, calla ante Dios. Si vienes a Cristo, no vengas orgullosamente ni a la ligera. No vengas con justicia propia, pensando me merezco esto, soy una buena persona, merezco aquello. No vengas de una forma autosuficiente. Puedo cambiarme a mí mismo y puedo hacerme adecuado para Dios. Más bien, ven creyendo en Cristo, el único Salvador para cualquiera que se acerque, cualquier persona en el mundo. Ven dependiendo solamente de Él, ven humildemente, ven simplemente, ven confiando en Él. Esa es la forma de venir. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Pon atención a las cosas espirituales, búscale, respétale, reverencíale, guarda silencio, escúchale. El mensaje de la Biblia y el Evangelio es al respecto del Salvador. Esa es la única forma de venir a Dios. No tengas ninguna excusa, ni tampoco pienses que tienes méritos. Esto va a arruinar tu búsqueda. No lo hagas. Guarda silencio. Espera y cree una transacción silenciosa que te hará una nueva persona. Queridos amigos, ven a Cristo. ¿Cuánto le necesitas? ¿Cuán grande es el cambio que obrará en ti? ¡Qué maravilloso Dios es el que tenemos! ¡Qué amabilidad! ¡Qué misericordia! ¡Qué bondad! Él está listo a perdonarnos y hacernos nuevos. Nosotros que somos pecadores y venimos a Él. Oremos juntos. Oh Señor Padre Celestial de gracia, recuérdanos a todos esta noche y ayúdanos. Señor, no hay nada que pueda decir el humano, nada que diga puedas decir un predicador para influenciar o cambiar un corazón. Señor, toca corazones esta noche, Señor. Muéstranos la realidad y la verdad de estas cosas y llévanos a Cristo. Rompe la pared de la resistencia, Señor, y tráenos a Él, de modo que podamos encontrarle y conocerle en la vida y para siempre. Pedimos estas cosas en su nombre y para su gloria. Amén.